Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Me gusta leer México.
Bienvenidos a un nuevo podcast de Me gusta leer México, un espacio para los libros. Yo soy Fernanda Belmont, community manager de esta editorial. Hoy me acompañan Joaquín Guillén.
Hola.
Y Jacqueline Tavera. Joaquín es redactor y Jacqueline es brand manager. ¿Cómo están?
Hola, bien, muy bien, gracias.
Un poco ronco. Espero que me sirva. Para cautivar escuchas.
El coronavirus te da una voz más sexy.
A ver, ¿qué tal?
Bueno, hoy vamos a platicar de dos cosas que creo que a los tres que estamos aquí en esta cabina nos apasiona mucho, que son los libros y las películas. Aprovechando que terminó la llamada temporada de premios hace algunas semanas con la entrega del Oscar. Y como siempre dieron de qué hablar. Creo que, bueno, me gustaría empezar como este podcast hablando, creo que el único libro muy conocido que se adaptó para esta entrega, me refiero a Mujercitas, que la adaptó Greta Gerwig en esta ocasión. Y primero les quiero preguntar si vieron los premios, qué opinan de la adaptación, qué opinan de Mujercitas.
Sí, vi los premios, pero creo que es la última vez que veré los premios. Ya me tienen harta. Como la misma gente premiándose a sí misma.
Sí.
Y ya hablaremos de eso, pero sí fue una grosería no nominar a la directora de Mujercitas,
sí,
que me parece totalmente. Que hace una adaptación extraordinaria.
Yo no pude ver los premios,
no, bueno, no
te pero sí vi casi todas las películas nominadas a Mejor Película. La verdad es que ya perdí, estaba en plena mudanza, entonces no ni siquiera vi quiénes estaban nominados. Solo creo que la única categoría en la que estaba como emocionado, que me llamaba la atención, era la de película de animación, que ganó Toy Story.
Ya
yo quería que ganara Klaus, en realidad.
Ay, sí, ya pero... chole con Pixar, por
favor. Ya.
Pero sí. Bueno, y pues Mujercitas sí vi la película, no he leído el libro. No he visto otra película de Mujercitas, pero sí tengo esta muy bien. Y sí me gustó mucho.
Creo que, bueno, regresando un poco a lo que decía Jackie, sí fue como muy controversial que no nominaran a Greta Gerwig, porque la nominaron a Mejor Película, Mejor Vestuario, Mejor Guión Adaptado.
Sí.
Y entonces es como, ¿qué se dirigió sola a la película? ¿O cómo? Uh-huh. Y algo que leí es que varios de los que están dentro del jurado de votación es que dijeron que no habían entendido la línea temporal de la nueva película. Yo sí he visto la película anterior y puedo decir que esta adaptación me gusta muchísimo más que la primera que se hizo. Y es uno de mis libros que me recuerdan mucho a... como a mi infancia, otra historia de mi mamá, que ya ven que me encanta hablar de mi mamá en el podcast.
Sí, saludos.
Hola, mamá. Ella me regaló Mujercitas, era ilustrado, obviamente es una versión mucho más corta, pero ese fue como mi primer acercamiento a esta historia y creo que lo que hizo Greta, o sea, está increíble. Esos saltos en el tiempo le dan como más dinamismo a la historia.
Sí.
No tiene que ser una historia, no tiene que ser lineal por completo.
Sí, yo también, esta es la tercera adaptación de Mujercitas que veo. Pero apenas el año pasado tuve oportunidad de leer la novela y a mí me parece que lo que hace la directora es muy inteligente al jugar así con el tiempo, ¿no? Incluso me parece que hace la historia un poco más dinámica.
Uh-huh.
A mí me parece a la fecha la mejor adaptación que se ha hecho de esa obra.
Pues yo, no, como les dije, yo realmente no conozco ni las películas anteriores ni el libro, pero sí algo que me gustó mucho de esta es justo las líneas temporales y mi primera pregunta es ¿a poco así está narrado el libro? Porque
no.
Más allá del dinamismo creo que sí hay como una especie de arco de personaje que luego te aleja, ¿no? Porque los ves a ellas en sus ideales, como quieren crecer y luego te enfrentan a una realidad sumamente contrastante en la mayoría de los casos de cómo está. Entonces sí hay como una incógnita de cómo va a pasar esto, ¿no? Y es lo que me gustó mucho, creo, de la película.
Sí, no, el libro está contado de forma cronológica, lineal.
Sí, lineal, completamente.
Muy, muy clásico. E incluso yo diría que es me gustó mucho la forma, sobre todo en la que adapta ciertos personajes. El caso de Amy, que comentábamos fuera de cabina,
sí.
Pero a mí me parece maravilloso ese personaje en esta visión de esta directora en particular.
Sí, creo que como que logra darle un lugar que no se le ha dado como tanto en adaptaciones o como en críticas al libro, porque siempre se ve a Amy como, ah, es que es la niña pedante y fresa y
malcriada,
malcriada, claro, como es la chica. Y realmente no es así. En el libro, Amy es apasionada de la pintura, así como lo vemos en la película. Y más bien la ambición que el personaje tiene en la novela no es de, es que yo me quiero casar y quiero ser rica, ¿no? Es, yo quiero lograr mis ideales. Pues al final de cuentas, si me tengo que ir a París con la tía March, eso no me hace una mala persona, ¿no? Me hace, uh-huh, estoy siguiendo mis ideales, igual que sus otras hermanas. Y creo que una frase que me gustó mucho de la película es cuando Meg le dice a Joe que no porque sus sueños sean diferentes significa que valen menos, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que eso resuena en todos los personajes. O sea,
sí,
el sueño de Amy, pues, sí es ser pintora, pero también casarse, y eso no está mal. Y el sueño de Meg era tener una familia, y eso no está mal. Entonces creo que para mí ese fue el mensaje principal de la película. O sea, mientras tú tengas tus sueños y tengas la manera de lograrlos, no está mal qué es lo que quieras hacer. Y creo que en el libro eso también está muy presente, y hay pocas películas, bueno, adaptaciones de Mujercitas que lo hayan logrado realmente.
Sí, y pasarte el desencanto de esta vida idealizada que tienen ellas en la infancia, que era, uh-huh, lo que hablaba Joaquín, y ya pasar a la adultez y ver, darte con un muro en la cara, ¿no?
Sí,
de toparte con la realidad. Y, por ejemplo, el discurso que le dice Amy a Laurie, no está en el libro, este de el matrimonio sí es un contrato económico,
sí,
que me pareció brutal y me pareció muy, muy bueno, y rescata, incluso aunque no esté tal cual el discurso en el libro, sí rescata el espíritu de la novela y, sí, de lo que quería contar la autora e incluso de la vida de la propia autora.
Sí, por supuesto.
Creo que es un poco lo que conoce, o sea, los personajes de cada uno de ellos mismos, pero también la visión de la directora para un poco poner en el mismo papel a Joe y a la autora, a Luisa May Alcott.
Sí.
Porque es algo que leí en el New Yorker, no son ideas mías, no soy tan inteligente, pero pues ahí decían justo que una de las grandes virtudes de esta película era como llegar a este punto biográfico, ¿no? Y en el que te puedes identificar más con Joe, porque está, al final ve cómo publica su libro y
sí,
así. Y pues sí, no, o sea, esto cómo se contrapone con Amy, ¿no? Que es un personaje pues más superficial, entre comillas, ¿no? O que solemos ver así. Yo no lo vi superficial, pero entiendo perfecto por qué algunas personas preferirían parecerse a Joe que,
sí, sí,
que parecerse a Amy, ¿no? Pues no es lo mismo.
Sí, cuando leí el libro, uh-huh, obviamente es mucho, muy fácil identificarse con Joe, ¿no?
Sí, claro.
No, yo sí, así era. Ay, niña, sí, y me encanta,
claro,
leer,
libros,
no sé qué, ¿no?
No sé qué.
Pero cuando estaba viendo la película es, no, Amy, ¿no? Ella era mi...
A mí me pasó exactamente lo mismo. Cuando lo leí es que, no, yo quiero los libros, no sé qué. Y ahora que vi la película es como, no, es que no quiero ser Joe, quiero ser Amy.
Sí, sí.
Está bien. Aunque, bueno, aquí tengo
¿tú
que...
¿Tú qué quieres ser, Joaquín?
¿Quieres ser el tío de este Timothy?
Claro.
El tío así rico, ya. Está retirado, que no hace nada más que regalar pianos. No, eso es lo que quisiera. Pero no, ya en serio, algo que quizá no me gustó tanto, porque creo que en general pienso ya chole con estos finales, es el de... Está viendo el libro, ¿no? Y es como, todo el tiempo lo escribió, uh-huh, esta película, ¿no? Que pasa en Gatsby, pasa en,
sí,
en Trainspotting 2, uh-huh, que ese final ya no me atrae. No sé si creo que me gustó y me impresionaba cuando era adolescente, uh-huh, pero este final, este metaliterario, y creo que ya lo superé. No sé por qué el sin no.
Yo lo vi un poco más como homenaje a la autora.
Sí.
Y eso me gustó, pero... Entiendo tu,
sí,
punto y hartazgo.
Sí, creo que sí es como retomar esta parte de que al final es la historia, su historia. Uh-huh. Entonces, igual, uh-huh, puede venir de ahí. Bueno, creo que dejando un poco de lado ya Mujercitas, nuestro nuevo amor por Amy.
Hablemos de Parasite.
Y que Trump dice que no le gustó. Pero...
Ah, sí, dijo que no le gustó.
Sí.
Que no entendía por qué.
Bueno, creo que ni siquiera la vio, pero bueno.
Ah, sí. Eso nos va a dar para como 17 podcasts más. Algo que estábamos platicando fuera de la cabina antes de empezar esto es nuestro primer acercamiento hacia las películas adaptadas de los libros o inspiradas en los libros. Entonces, pues les quiero preguntar, Jackie, Joaquín, ¿cuál fue este primer acercamiento que ustedes tuvieron a estas historias?
Joaquín, por favor. Lo que a mí me parece, que creo que hemos hablado, no sé si incluso yo en este mismo podcast en algún otro momento, pero pues los libros son una especie de gusto adquirido, de pues no nos acercamos a los libros cuando somos bebés, porque no sabemos leer, y después cuando crecemos pues están caros o es una cosa que nos obligan a hacer. En cambio las películas, pues la televisión nos cría, ¿no? Nos ponen sí, ahí. Entonces, sí. Desde el principio es muy fácil tener como esta relación muy estrecha con el cine y con la televisión. Y los libros se van hacia un segundo plano. Entonces, bueno, eso para mí es como algo muy importante. Y por lo mismo hay muchas películas que yo vi sin saber que eran libros. Y que después me orillaron a leerlo y pues ya, ahora estoy aquí.
Ya estoy en mi editorial. Sí.
Entre ellos, quiero hacer mención especial a las de Disney, al ciclo inglés de Disney, que es El libro de la selva, Alicia en el País de las Maravillas, Peter Pan, Robin Hood y La espada en la piedra. Espero que no se me olvide ninguno. Pero sí, o sea, aparte todas esas películas son como de los 60s. 60, 70, la verdad es que no recuerdo, no anoté las fechas. Pero pues sí, o sea, todos son, o sea, es Kipling, que es Lewis Carroll, la leyenda del Rey Arturo, también las leyendas de Robin Hood. Entonces, pues sí, o sea, creo que principalmente esas películas en mi infancia fueron muy determinantes para que después me empezara a interesar por la literatura. Y, o sea, en particular con el ciclo inglés, porque pues después terminé estudiando literatura inglesa. Entonces sí, o sea, como que desde ahí empezó la anglofilia en ese momento. Y no sé tú, Jacqueline.
Yo lo que mencionábamos igual fuera de cabina es que no lograba acordarme de una en específico en la que yo fuera consciente que leí el libro y luego vi la película o viceversa. Uh-huh. Me parece que la primera fue Harry Potter, pero bueno, ya hablaremos después de Harry Potter. Yo la que me acuerdo muchísimo y es la primera memoria que tengo en el cine es Hércules. Igual, okay. Ahí voy con Disney también. Y obviamente todas las películas que mencionó Joaquín también.
Sí, claro.
Fui criada por Disney.
Creo que todos. O sea, sí. Creo que por lo menos nuestra generación, creo que sí es las películas de Disney que retoman, que pasaron de historias orales a ser como cuentos ya
sí, escritos. Que uno no se acuerda sí, muy no. bien.
Creo que mía, yo creo que debe ser la de Sirenita.
Yo te iba a decir.
Y, o sea, creo que La Sirenita fue mi película favorita, así como por
¿sí?
¿Te todo, años. O sea, yo quería ser pelirroja y tenía, con la de peso. Pero, y ya después supe que era un cuento. Entonces, como que me empecé a acercar más a los cuentos. Dije, ah, bueno, sí está padre la película, pero sí me ayudó como a acercarme justamente a la literatura a partir de, pues sí, o sea, tenía mis VHS de todos de Disney. Y sí, como dice Joaquín, creo que la televisión nos crió a muchos, tanto sí. el cine como las series de televisión. Y creo que después de eso sería, yo creo que fantasía. Primero leí el libro y luego vi la película. O como que fue a la par, porque en ese momento Alfaguara sacó una edición muy bonita de La Historia Sin Fin, uh-huh. que era dos tintas. Cuando estaba en fantasía creo que era roja y cuando estaba en el mundo físico era verde. Entonces creo que la leí a la par y dije, es que tengo que ver la película también. Y me acuerdo que la puse en casa de mis primos y todos mis primos se salieron y dijeron, ¿qué es esto? Está horrible tu película. Y yo, pues es que es fantasía, amigos. Pero creo que esa fue, o sea, que antes de Harry Potter, creo que ese fue mi primer acercamiento entre libro y película.
De La Sirenita, por ejemplo, que es algo que hace mucho Disney, de adaptar estos grandes clásicos y cambiarles mucho de la esencia.
Sí, ¿no? Vaya, o sea, no es una adaptación
literal. Sí, no,
imagínate.
Pero, por ejemplo, en el caso de La Sirenita, yo lo leí muchos años después. Sí es impactante porque La Sirenita es un cuento maravilloso,
¿sí?
Muy triste, muy, muy triste. Y la película, pues,
no,
pues
la película
canta,
es...
¿no?
Bajo el mar. Bajo el mar y el cangrejo es jamaiquino, al parecer, y... Sí, no, o sea, no tiene nada que ver. O sea, creo que las otras historias, o sea, de algunas de las que mencionó Joaquín, creo que La espada y la piedra, creo que todavía es como más oscura, sí. Tanto la película, también Robin Hood, pero sí, creo que
todas las de princesas.
Todas las de princesas sí las cambiaron por completo, porque cuando leí La Sirenita, dije, ay, no puede ser que se haga espuma y que no sí. se haya quedado. Eso no es un spoiler, ¿eh? O sea, el libro tiene como 200 años, si no lo he leído... Pero sí, pues cambian las cosas a lo que les conviene. Y creo que muchas películas que vienen de los libros terminan haciendo eso. Y creo que va en función tanto de la narrativa, pero sí hay algunas que dices como, es que eso qué tiene que ver. Y por eso quiero llegar a Harry Potter. Sí. Porque Harry Potter tiene como varias de esas, tanto en la elección de personajes, en los diálogos, escenas que eran claves que no llegaron al cine y... Sé que los tres somos fans de Harry Potter, entonces quiero su opinión respecto a cuando leyeron los libros y luego vieron ahí en la pantalla grande, ¿qué les parece?
Por empezar de nuevo. Bueno, primero es hashtag soy Hufflepuff.
Sí, hay que
quiero decirlo. usualmente traigo mi bufanda o algo.
Pero, así es cierto.
Sí, sí. Sí.
¿Tú qué casa eres, Fer?
Yo soy Ravenclaw, pero creo que soy Slytherin de closet. Como que me estoy volviendo más Slytherin con los años.
Yo sí soy Slytherin.
Suelta un Gryffindor.
Álvaro.
Álvaro.
¿Sí eres Gryffindor?
Pues dice que sí.
Dice que sí.
En su corazón es Gryffindor.
Bueno, sí, ya regresando, perdón por el paréntesis. A mí me... Harry Potter sí es una... Como las películas de Disney del ciclo inglés, también es como el inicio de mi anglofilia. Porque...
Ya te estoy entendiendo,
Jorge. Tres años después.
Este podcast está revelando mucho.
Realmente yo no vi... Yo no leí el libro primero. Vi la primera película y después leí, creo que a partir del libro 2. Y yo estaba en la primaria cuando más o menos estaba saliendo, creo me parece. Y había un compañero de mis clases, como cuarto, quinto de primaria, con el que jugábamos mucho Pokémon. Y nos decía que sus papás, por cada libro que leyera, le compraban un juego. Entonces se leyó Harry Potter nada menso, porque pues o sea, súper rápido los lees, están súper buenos, vas a ver la película. Sí. Y tenía pues tres juegos en ese momento. Sí, como tres juegos, porque ya había salido Prisionero de Azkaban.
Ah, entonces sí.
Y él fue el primero quien me presentó la Piedra Filosofal. Ya después fui a ver la película, no tenía conocimiento realmente del libro, y pues salí extasiado del cine, fui a comprar después los libros, leí, y no leí la Cámara Secreta, el primero que leí en realidad fue El Prisionero de Azkaban, y después me regresé, sí me brinqué el 2, porque no me acuerdo, porque creo que no lo encontré. Pero aparte ni siquiera estaba aquí en la ciudad, estaba en Veracruz, así, no, lo compré en una comercial mexicana, que ya no existe. Entonces, pues sí, El Prisionero de Azkaban fue mi primer libro de Harry Potter. Sí, no sabía qué había pasado en el segundo, porque creo que no había salido la película, no recuerdo muy bien. Pero pues me interesó muchísimo y desde entonces es mi libro favorito. O sea, como que de todos los siete, así ese es mi Azkaban. Sí. Y también la película, por cierto.
Sí, por dos.
Por tres.
Entonces, pues sí, esa es mi historia con Harry Potter. Ya no sé si me desvié de la pregunta. Solo quería hablar mucho de Harry Potter.
¿Y las adaptaciones? Ya que viste, o sea, ya que leíste. Ajá. Y regresaste.
Pues en un inicio me enojé con Cuarón, porque pues Azkaban era mi primer libro, entonces creo que Prisionero de Azkaban salió como en 2005, yo estaba saliendo de la secundaria en ese momento, quizá hay escuchas que nacieron ese año.
Seguro.
Pero yo estaba saliendo de la secundaria y me acuerdo que mi mamá nos llevó con mis primos y a mí se me hacía muy vertiginosa. Una película así sumamente rápida. Sí. Y yo quería como pues explorar más el castillo, porque aparte es cuando conoces como a todos los amigos del papá de Jim.
Sí, claro.
Conoces a Sirius, conoces a Remus y es como de, bueno, ya el otro Peter también lo conoces.
Sí,
no debemos conocerlo, pero bueno. Y simplemente es emocionante, ¿no? Como todo ese libro, porque te da mucha backstory de todo lo que sucedió antes de Harry Potter. Aparte, pues introducen el viaje en el tiempo, a los hipogrifos. Es una gran, gran novela. Y cuando vi la película, a mí me parecía así como, ¿por qué? ¿Por qué lo hicieron así tan raro? Y aparte, es muy importante que también fue la primera película con el Dumbledore que conocemos.
Ah, sí,
el otro se murió.
Sí, porque Richard Harris todavía muerto.
Y las primeras dos películas tenían otro tono muy diferente. Y Cuarón lo que hizo fue actualizarlo, hacerlo más moderno, más adolescente.
Sí, justo.
Y eso me gustó, pero al mismo tiempo era como de, pues no manches, yo quiero más cosas. Porque aparte es cuando van a Hogsmeade también, sí, por primera vez. Y conocen las tiendas de dulces y están la tienda de bromas a la que van Fred y George. Entonces hay mucho mundo y Cuarón pues lo hace muy vertiginoso todo. Con el tiempo, esa es mi película favorita. Creo que es la película mejor lograda. Pero en ese momento no me gustaba. Porque yo quería conocer más del mundo de Harry Potter.
Fíjate, yo estoy peor que Joaquín. El primero que leí fue el cuarto.
¿Qué?
Sí. No, yo llegué súper tarde a Harry Potter.
O sea, sí se ven que en el lomo vienen los números,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Pero bueno, ya luego uno se regresa y demás. Pero el primero que leí era el cuarto, porque ya había visto obviamente las otras películas.
Ah, bueno.
Iba a salir la cuarta película y dije, no, ahora lo leo antes de... Y me gustó el libro y odié la película. Ajá. O sea, yo decía, ¿por qué quitaron esto?
Híjole,
¿qué les pasa?
Tengo conflictos con la 4 también. No es,
y a la fecha no me gusta la película. O sea, creo que es de las que menos me gusta. ¿De los libros? ¿Qué?
No, pero sale Jarvis Cocker.
Sí,
sí, pero...
El libro me gusta mucho. Y de De todos los libros, el que más, o sea, creo que el que más me gusta es el sexto. A la fecha es como...
¿El Príncipe?
Sí, El Príncipe Mestizo. No sé, me gusta muchísimo esa, ese libro en particular. Todo lo que envuelve, todo lo que pasa. Además, creo que es el libro en el que ya vemos a un Harry mucho más adulto. O sea, ya es cuando...
¿no? 16 años.
Sí. Bueno, ya no es el niñito, pues, sino ya es un adolescente.
Sí, como que ya asimiló que ahora sí.
Sí.
Ya, o sea, si eres el ya no amigo, eres tienes que hacer algo.
Me gusta mucho. Y de las adaptaciones, pues sí, la tercera es la que más me gusta a la fecha.
¿Pero en ese momento también?
En ese momento, sí. Bueno, pero yo venía... Digo, yo empecé a leer el a partir del cuarto, ¿no? Y ahí es cuando empiezo con la saga. Antes de que saliera la cuarta película.
Yeah, okay, okay.
Pero sí, en aquel entonces también era la que más me gustaba. Hubo un momento en que yo estaba obsesionada con la 2, increíblemente. Pero me gusta. Y
es que es muy oscura la 2.
La 2,
la historia de la 2 es oscura.
A mí, todo lo de Voldemort me fascina.
A mí también. O sea, a lo mejor por eso te gusta el 6, porque viene toda la parte de los gones.
Es líder.
Sí, es líder.
Sí.
Pues que la historia de Voldemort sí es muy interesante.
Y en la película, por ejemplo, en el sexto, en la sexta película, que es también donde conocemos un poquito de Tom Riddle, tal cual, del niño, eso lo cortan horrible en la película.
Sí, y eso creo que sí es fundamental para entender la historia y todo lo que pasa en el 7. Sí. Pero sí tiene que ver con esto que decíamos, que a lo mejor las narrativas no funcionan igual en el libro o en la película, pero creo que también hay veces que se toman decisiones que no son las correctas.
Sí, de entrada estás limitado por el tiempo.
Sí, claro. O sea, no puedes hacer una película de 4 horas de Harry Potter. Sí. Ojalá, pero no se puede.
¿Qué dijo?
Que si queremos una serie. Estaría bien.
Sí,
Netflix,
queremos una serie.
Rífate.
Te la encargamos.
Márcales a Netflix, porfa. Sí.
Lo mencionaba Álvaro fuera de cabina, pero yo creo que sí. Quizá por eso han funcionado también muchas series de televisión adaptadas de libros. Es por el tiempo que te da una serie de televisión
para
desarrollar una historia.
Sí, y sobre todo por algo que decía Joaquín, ¿no? O sea, Harry Potter está lleno de tantas cosas. Sí, está la línea principal, pero van pasando cosas siempre. O sea, siempre hay algo. Sí, ok, en el 3 tienes todo esto del prisionero de Azkaban, pero tienes la historia de los amigos del papá de Harry, que también cortaron muchísimo.
Sirius apenas se aparece.
Ajá, la historia del mapa. Por ejemplo, en otros libros, cuando Hermione hace todo lo de los elfos. Incluso creo que hasta las historias amorosas que dejan fuera, creo que eso enriquecería muchísimo más a las películas, pero pues la tenemos en los libros. Pero no es como que una tarde vaya, ay, hoy me voy a echar el 5 de Harry Potter cuando tiene 700 páginas. Yo sí, el primer libro que leí fue el 1. Me lo regalaron de cumpleaños.
¿Nos querías presumir eso, verdad?
No había visto. Es que les quería presumir que yo sí empecé bien.
Que yo soy un fan de verdad.
Justo ese año salía esa película. Me lo regalaron de cumpleaños y le dije yo, ¿qué es esto?
Sí.
Y lo...
Yo soy grande.
Ajá. Yo tengo 11. Pero aparte, como que yo tenía la misma edad que Harry tiene cuando va a entrar. Entonces como que ahí, en ese momento, como que me identifiqué. Y lo acabé creo que como en una semana y le pedí a mi papá el otro. Creo que en ese momento solo había hasta el Cáliz de Fuego. Y de ahí seguí comprando y lo seguí leyendo y sí veía las películas y decía, yo es así en el cine, es que eso no es así. Pero luego entendí que sí, las narrativas como que funcionan diferente. Y el libro 3 sigue siendo mi favorito de todos. Sí. Y la película también es de mi favorita, incluso en ese momento. Y después vi la 4 y fue como, no me gusta nada la 4.
No,
como que la Orden del Fénix creo que recupera un poco. Y creo que hasta el Príncipe Mestizo volvió a decir como, bueno, sí me gusta.
A mí ya no sé, fíjate que las últimas películas, no sé si es porque empecé a tener problemas de la vista, pero ya me mareaban. O sea, como me acuerdo, sí, fui a ver creo que el Príncipe Mestizo a IMAX, así en clase de universidad.
Sí, también. Bueno, aquí.
Yo salí todo mareado.
Fui a hacer las 3:30 que te echan agua.
Sí, ya no podía, ya me dolía la cabeza, creo que, de verlas. En general, todas las que son de David Yates, creo que no me gustan mucho. O sea, creo que mi favorita, bueno, quizá porque la de Cuarón es mi favorita. Sí. Y las de David Yates, no sé, son como...
Yo siento que a él le falta algo.
Como que no terminaron de cuajar.
Siento que él es muy mecánico. Creo que tiene un plan muy definido de cómo las adapta, pero no hay corazón.
Sí,
o sea, no,
porque las de Chris Columbus, que son las primeras dos, como que sí trata de mostrarte como el mundo mágico. Sí. O sea, como cómo funciona el mundo mágico. Sí. Y si le pone como mucha... Pues sí, si le pone como corazón o magia, no sé. Y creo que Cuarón lo que hace es justo romper con eso, pero porque también en el 3 ya empiezan a pasar cosas que ya no son de niños, sino que son de adolescentes. Y luego David Yates dijo, como venga, ya, ¿no? Pero, y ahí es cuando viene como una de las cosas más controversiales, que era algo que mencionábamos hace rato. Estos cambios de diálogo cuando Dumbledore le grita a Harry en la película, si él había metido el papel en el cáliz de fuego, y en el libro dice como, le pregunta muy calmadamente. O sea, ya está, es como
sí,
meme de tuit, de redes. Pero creo que también pues, ahí se han tomado como unas decisiones que a lo mejor no son las más acertadas. No solo en Harry Potter, o sea, creo que también en otros libros, como ya para pasar a otro tema, porque podríamos hablar de Harry Potter por siempre, como tal vez estas otras adaptaciones que hemos visto que a lo mejor no nos terminan como de encantar. O sea, en mi caso ha sido, por ejemplo, Drácula es un libro que me gusta mucho, pero sí he visto adaptaciones que pues, no le llegan como a toda esta narrativa que tiene Bram Stoker. Aunque también es difícil, pues el libro está narrado en forma de cartas. Entonces, creo que no he encontrado esa película que diga, ah, perfecto, esta es mi adaptación ideal. No sé con qué libro les pase algo así.
Pues yo creo que la adaptación tiene como, es un arma de doble filo. Porque si bien a los fans nos gusta mucho ser fans, así como en general, creo que también una cosa que corta es la imaginación. Porque en algún libro de teoría de la adaptación, que la verdad ahorita no recuerdo.
Ya, le vas a sacar las clases.
No, perdón.
En la licenciatura.
Sí. Entonces, lo que decían en este libro es que el proceso del lector hace que tú te imagines las cosas. Y entonces cuando una película, sobre todo una película millonaria como Harry Potter, hace que ya no pienses en las cosas como te las imaginas, sino en los actores o en cómo te plantean.
Sí.
De hecho, este texto estaba hablando en particular de Harry Potter como inicio para hablar de Quidditch. Decía, yo no sé cómo la gente se imaginaba el Quidditch antes de las películas. O sea,
Oye, sí.
O sea, la imagen de Quidditch.
Ajá. No me acuerdo. Porque ahorita pienso en Quidditch y se me vienen las imágenes de la película, sí, pero, o sea, no me acuerdo cómo lo pensé en ese momento cuando narran el primer partido de Quidditch en el 1. Pero sí me acuerdo que yo me imaginaba a Harry completamente diferente.
Y ahora te imaginas a Daniel Radcliffe.
Sí, y ahorita Harry es Daniel. Pero, por ejemplo, con Draco Malfoy sí sentí que, o sea, se sentía como más parecido a lo que yo me había imaginado. Y luego me sentía mal porque tenía un crush con Tom Felton y decía, no, es que me tiene que gustar Harry porque Harry es el bueno.
Pues sí, eso es básicamente el problema con las adaptaciones, ¿no? Que limitan de alguna manera la imaginación lectora, que es algo que es importante mencionar, ¿no? En todo esto. Y creo que mi adaptación favorita es El Gran Gatsby, en particular la de Baz Luhrmann.
¿La de Leonardo DiCaprio?
La de Leonardo DiCaprio, sí. La anterior también la vi, pero no recuerdo muy bien ahorita ni quiénes son los actores ni quién es el director. Creo que sale a Diane Keaton, no sé.
Solo he visto a Leonardo DiCaprio.
No, bueno, esa es una decisión polémica, porque pues Baz Luhrmann no es el director favorito de todos, es como muy extravagante y así, y Gatsby es como una novela pues muy sencilla, ¿no? En algunas cosas, no es por demeritarla, más bien justo es lo contrario, ¿no? Como es muy directa y Baz Luhrmann es demasiado extravagante en
sí, cómo hace las cosas. Sí, como que le
¿Vieron Romeo más Julieta? Sí, bueno, no sé cómo se llama.
Sí, Romeo más Julieta. Sí.
No. La Leonardo DiCaprio otra vez.
Creo que ese es de él, también.
Ahí es de Baz Luhrmann. Esa sí la vi. Esa no,
a mí fíjate que tanto. Sí me gusta.
¿Esa?
O sea, sí, como no, es buenísima.
Es que aparte está en verso, ¿no?
Sí, está, todos los diálogos de Shakespeare están ahí. Y en ningún momento...
¿Es la de Leonardo DiCaprio con Claire Danes?
Sí, sí, sí.
¿Es la del GIF increíble de Leonardo DiCaprio?
Sí, sí, sí.
Creo que no le he dado una buena oportunidad.
Dale otra oportunidad. A mí me gusta muchísimo porque justamente lo que dice Joaquín es que está tal cual la obra de Shakespeare ahí, adaptada. Además, creo que está en Florida o no me acuerdo en dónde.
Sí, eso sí.
Dos familias, dos bandas enemigas y demás. Pero en ningún momento tú sientes que el diálogo no vaya con la historia. O incluso en la época, porque es una en la actualidad. Bueno, hace 20 años cuando salió la película.
En la actualidad, comillas.
Pero es una muy buena adaptación. A mí me gusta muchísimo.
La voy a ver.
Pero sí. Es muy controversial por esto, porque hace para algunas personas es como, ah, ¿por qué está en verso? Y así, ¿no? Y creo que pasa...
Porque existe libro, amigo.
Creo que pasa lo mismo con Gatsby.
Ajá.
Y por eso, no sé, Baz Luhrmann a mí me impresionó mucho porque creo que tiene justo el estilo cinematográfico que Gatsby, el personaje, haría. Porque Gatsby... ¿No sé, leyeron el libro?
Sí.
Sí, bueno, Gatsby deja todo...
Ah, no, yo no, perdón, mentí.
¿No has visto?
Yo no leí el libro.
Bueno, te voy a spoilear.
No importa. O sea, vi la película. La verdad es que no,
¿No? ¿No puedes?
No.
No es de mis libros favoritos, sí, sí, no, por mucho.
A mí sí me gusta bastante.
Y ese no es de Inglaterra, es de Estados Unidos.
¿Qué pasó, Joaquín? ¡Qué rebelde!
Sí, es que ya son los 1900.
Ah, bueno, sí. Vaya, ok. Bueno. Sí, se entiende.
Entonces, Gatsby es este personaje que es más bien introvertido porque no le gusta ser visto ni nada, pero lo que él quiere es llamar la atención.
Sí, claro.
Ajá, se compra su mansión para que lo vean, hace sus fiestas para que lo vean y él nunca está ahí. Y pues es igual Baz Luhrmann, ¿no? Como toda la exuberancia de las fiestas, exactamente lo que Gatsby, el personaje, quisiera hacer para llamar la atención de Daisy, creo que se llama.
Sí,
el personaje,
sí.
Se me olvidó.
Sí, como sí. Que funciona mucho sí. Esa extravagancia que él como director tiene con la del libro.
Exacto.
Porque justo en la, creo que sí, la película sí representa esa parte que viene en el libro de quiero mostrarle a todos de lo que soy capaz y que me vean para que Daisy me vea, pero también me quedo como, como en las sombras, ¿no? Porque ya me rechazaron sí. Una vez, yo solo quiero a Daisy, etcétera, etcétera.
Sí.
A mí mucho, de esa película me gusta mucho el recurso que hace los lentes a lo largo de la película, que los que aparecen en la portada, eso me gusta mucho porque siento que es como una relación directa al libro, de la una portada que es viejísima.
Sí, sí, es bueno, y es la portada original,
sí.
Que de hecho creo que era de un anuncio real, ahorita no me acuerdo muy bien. Ya,
sí,
es un anuncio real, sí. Y en la película le hacen homenaje a esto. Sí. Lástima que la película termina con Nick Carraway escribiendo el final de Gatsby otra vez, como todo este tiempo fue meta literario. Eso, o sea, es...
Ya dijiste, sí, ya.
A mí Tobey Maguire aparte no me gusta, entonces...
¿No? ¿Y en Spider-Man?
Sí, pero... Es que, ¿sabes qué? Se me arruinó Tobey Maguire cuando fue el Spider-Man malo que se pone delineador. Sí, ay, no, ya no te puedo volver a ver como un actor serio.
Bueno.
A mí, por ejemplo, las adaptaciones, ya mencionábamos Romeo y Julieta en esta versión
Florida.
De Florida, Florida de los 80, y una versión que también me gusta muchísimo y me parece una adaptación muy bien lograda y la mejor, de Jane Eyre, es la que hizo Cary Fukunaga, ¿sí? Hace dos, él es el director de True Detective.
Uh-huh. Ah, ya.
Entonces la ya, hizo, sí, vendido.
Listo.
En la adaptación, no me acuerdo... La actriz tiene un nombre muy extraño que no puedo pronunciar. Pero él es Michael Fassbender.
Uy.
Vendido.
Corazoncito.
No, pero es una gran adaptación. Creo que es de las mejores que he visto de esta obra. Y recupera mucho la esencia también del libro. Porque al final del día, Jane Eyre es una historia de formación, me parece así.
Sí.
Y eso lo recupera también. Muchas de las otras adaptaciones se centraban solamente en la historia de amor. Y acá no. Es la historia de una mujer en la época victoriana.
Es que es justo eso, o sea, creo que cuando no solo toman la trama principal del libro, sino que también logran contextualizarla con todo lo que viene, ahí es cuando se hace como una buena adaptación en el cine. O sea, sí es muy complicado, creo que, llevar todo eso al libro, del libro a la pantalla, pero creo que cuando un director o actriz o lo que sea lo logra, es cuando dices, va, sí, acepto tu adaptación. Porque creo que también muchas veces somos como muy puristas en cuanto a, es que eso no va así, el libro no decía eso. Pero creo que cuando logran realmente entender la esencia, a lo mejor de un libro que te gusta mucho, y lo ponen en la pantalla, dices, bueno, está bien.
Sí.
Está bien lograda.
Igual, este año tuve la oportunidad de leer el cuento en el que se basa Rival, que se llama La historia de tu vida, y que adaptó Denis Villeneuve, que también hizo las películas de Blade Runner. Y lo hace muy, muy bien. O sea, le estaba leyendo el cuento y me parece... Está mal que lo diga, pero me parece superior la forma en la que narra Villeneuve que la que narraba el autor original.
No he leído
bueno, como
cuento.
No es un libro de la editorial.
Bien, o sea, pasemos a otro libro.
No, pero él va a adaptar Dune, que está en Nova, que es un gran libro. Seguramente le va a quedar bastante bien.
A mí creo que una adaptación que me gusta mucho es la última de Ana Karenina. Que es como muy teatral, o sea, como estos cambios de escena siempre son a través del teatro, y cuando está con su hijo es en el teatro. A mí Ana Karenina es un libro que me costó muchísimo trabajo terminar.
Mucho.
Como, me gustan los escritores rusos, pero me costó muchísimo trabajo terminarlo. Y cuando lo vi en la pantalla, sí dije como, no sé cómo lograron adaptar un libro de casi 1000 páginas, pero creo que me gustó mucho lo que vi, creo que logran narrar como... bien la historia, más allá de que sea una affair o que le esté poniendo los cuernos a su esposo, también, ¿no? Es el conflicto de la época de una mujer que está reprimida, y creo que eso lo transmite muy bien, tanto Keira Knightley como el director en la pantalla. Y es un libro muy difícil. Sí, es muy complicado sí. ese libro. Bueno, al menos para mí. Y creo que estos recursos del teatro, creo que sí como a lo mejor retoman un poco, pues estas maneras de cambiar de escena en los libros, ¿no? Que no es como te corto y te paso negro y ya, ¿no? Sino como esta transición que se da de escenas a escenas. A mí me gustó mucho esa adaptación.
Sí, además él adaptó, por ejemplo, Orgullo y Prejuicio también. Unos años antes. Con sí. la misma actriz. Con
sí, esa, sí. esa adaptación también me gusta mucho.
Sí, es muy buena.
Es linda. Pasando de Ana Karenina, creo que uno de los escritores que más adaptaciones tiene es Stephen King.
Sí.
No sé qué opinen de... O sea, sé que hemos hablado en muchos podcasts de Stephen King y que todos amamos a Stephen King, pero pues hay adaptaciones que sí son como importantes, ¿no? Como El Resplandor, ahora Doctor Sueño.
Eso, ¿no?
Eso. Y no sé qué ustedes qué opinan sobre esta transición del texto de Stephen King hacia la pantalla.
Creo que lo que pasa con King es singular porque, aunque es autor, como que las películas, él se ha hecho una marca.
Sí.
Entonces las películas salen como de Stephen King, que el Doctor Sueño, sí. sí. Y ya, o sea, como que eso es algo que es muy raro que pase, ¿no? Que casi ningún autor se deja porque, pues, a muchos no les gusta ver su película adaptada, ¿no? Uh-huh. Y cómo se atreven a manchar mi visión y así. Y parece que King no, ¿no? Bueno, no, yo la verdad es que nunca he leído nada de él sobre el tema, pero es un fenómeno que me parece muy interesante. Contrario, por ejemplo, perdón que me desvíe tantito, a The Witcher. Ahorita estoy jugando The Witcher 3. Sí. Bueno, no en este momento, aunque me gustaría, pero en general llevo los últimos meses jugando The Witcher. Y The Witcher es un videojuego que está basado en unos libros. Que esos libros primero eran cuentos y después son novelas y así. Y el autor dijo, pues, o sea, ¿sabes qué? Si te vendo
los derechos
de adaptación a los desarrolladores, pero yo no quiero tener nada que ver, incluso nada más páguenme un porcentaje inicial, ¿no? En vez de por regalías. Entonces el juego se explotó, se hizo famosísimo, es muy bueno, y el autor se enoja.
Sí, pues
porque
sí.
dice, ah, no, sí, claro. Pues es que ya debían darme más dinero, pero pues el negocio principal creo que, bueno, el original era diferente. Uh-huh. Ahorita ya se arreglaron para sacar más juegos.
A partir de la serie, ¿no?
Creo que a partir de la serie, uh-huh. que por cierto me gusta. Pero es una cosa muy diferente, ¿no? La de King y el autor, que la verdad no sé pronunciar, el de The Witcher.
No, porque
es polaco. No, ni lo noté porque no quería intentarlo. Pero es un fenómeno interesante. Y no sé, muchos autores quizás se beneficiarían de hacer eso, ¿no? Como sí. de tener un poco más de control. Rowling lo hace un poco, creo.
Sí.
O sea, como que sabes que es Rowling y es su mundo y así, ¿no? Pero nada como King, porque Stephen King sí es como muy... Es su marca, sí es...
Sí.
Sí es él. Y Hitchcock también. Estaba pensando en Birds, el cuento de Daphne du Maurier.
Ajá.
Que después adapta Hitchcock para película. Y también es como, es una película de Hitchcock, pero el cuento es muy bueno también.
Yo lo que quería mencionar sobre Stephen King es que también la narrativa de los... O el estilo del mismo autor... te permite, creo, hacer una adaptación más fiel al material original. O sea, sí hay libros que de inmediato dices, esto es más cinematográfico, uh-huh. por la forma en la que están narrados.
Sí.
Y Stephen King es claramente ese caso. No por nada cada que saca un libro, además del éxito que conlleva, se adaptan a la serie en televisión. Ahorita está la serie en HBO de...
El visitante. Otro día la vi y
está bien buena.
Está bien buena.
Está bien buena. Pero fíjate que Stephen King sí ha hecho algunos comentarios... en los que sí se ha llegado a quejar de algunas adaptaciones. Entonces, por ejemplo, del gran clásico que creo que nos va a dejar su obra en pantalla grande, que es El Resplandor, ha dicho que la visión de Kubrick le parece muy alejada de su libro. ¿No? Claro, ahí entra también otro gran ego y una visión muy peculiar del director también y demás. Yo apenas recientemente vi la película y apenas recientemente vi... Primero leí el libro y luego vi la película...
¿No habías visto Resplandor?
No, fíjate que no.
Yo nunca he leído el libro.
¿No? Es muy bueno, es muy, muy bueno. Y es muy desgarrador también. O sea, independientemente de que tiene toda la parte de terror.
De fantasmas.
Es un hombre que lucha contra el alcoholismo, que además es algo que Stephen King personalmente pasó.
Y que repite mucho.
Sí, sí, sí. Y cómo no puede vencer ese problema a grado de llegar a dañar a su propia familia.
Sí, de hecho, yo tampoco la había visto. La vi justo el año pasado, ajá. que la salió en Cinépolis, sí. como por octubre. Y justo es lo que más me llamó la atención, que creo que también tuvimos un podcast de terror, donde dije lo mismo, entonces, bueno, quizá no voy a repetir tanto, pero creo que ahí lo que es muy valioso de King y de las adaptaciones de King son que el terror de él parece paranormal, pero nunca lo es, ¿no? Siempre es como algo muy, muy en particular y que nos duele.
O muy humano también, sí. ¿No? Sí.
En el caso de Resplandor es el alcoholismo, o sea, porque donde otros veían una historia de locura, yo por mi historia familiar vi una historia de alcoholismo y salí destrozado de esa película. Y, pues, no sé,
sí,
o sea,
es un libro desgarrador, y creo que por eso a Stephen King le molesta un poco la adaptación, porque en la película Jack Nicholson pues sí parece solamente una persona con problemas mentales, ajá, ¿no? Que está loco, básicamente. Sí. Y ahí, en una entrevista a Stephen King le preguntan como, le dicen, te voy a dar una serie de palabras y tú dime cuál te da miedo, ¿no? Uh-huh. Y entonces le avientan muchísimas. Y el entrevistador le sugiere oscuridad. Y Stephen King responde, no, la oscuridad es mi amiga, ¿no? Me ayuda a contar historias.
Soy darks.
Sí. Y entonces le dicen, Stephen King dice, no, ya te voy a dar la palabra que sí me da miedo. Es locura, ¿no? Perder la razón, eso sí le da miedo. Entonces, también por ahí va... Pues sí, el estilo y el espíritu de toda su obra. Hay dos elementos que a mí me parecen muy representativos, tanto de la obra del Resplandor, o sea, el libro, pues, y la película, es que... ¿Spoiler? Recuerdan que está la nieve, ¿no? Sí. Sobre todo en la parte final de la película, mientras que ocurre algo en el libro y hay fuego. Ahí muy claramente se ve la dualidad e incluso el alma de ambas obras, ¿no? Mientras una es fría, la otra la siendo un poco más cálida, porque precisamente yo sí creo que es una obra que te habla de un personaje que tiene muchos problemas para dejar un vicio. Uh-huh. Y cómo
más
eso,
allá del hotel que
sí,
esté
sí,
brujado,
y cómo ese vicio lo destruye a él y destruye a aquello que ama. Y eso creo que no está tan reflejado en la película.
No. O sea, yo que no he leído el libro y que solo he visto la película, sí, a mí la película no me produce eso. A mí la película me produjo miedo, nada más.
Sí.
O sea, fue como, la señora latina y las niñas y el hotel. O sea, es una gran película que creo que funciona independiente del libro, pero a mí no me produjo eso. Entonces, ahí puede ser como esto que hablábamos, ¿no? Que hay veces que no se logra hacer ese match como bien entre el libro y la película.
Sí. Y otro libro que mencionaban era El Exorcista. Y yo quiero contar algo que me pasó
con El Exorcista.
¿Me exorcizaron, Joaquín? No, no, no.
¿Tienes con tu mamá como yo?
No, un día, no sé por qué, mis papás me encargaron con una prima, que ya era mucho más grande que yo. A mi hermana y a mí.
Ajá.
De niña.
La peor niñera.
La peor niñera. Le mando muchos saludos a la peor niñera de la historia. Yo no sé cuántos años tendría, la verdad es que no me acuerdo, pero estaba muy chiquita. Y mi hermana, quien le llevo 4 años, está todavía más chiquita.
No, bueno.
Y entonces a mi prima le encantaba ver películas de terror. Todas, ¿no? Todas. Se le ocurre ponernos El Exorcista a las dos. Yo me acuerdo de toda la... Hasta la fecha estoy segura que me acuerdo de casi cada escena de la película. Y me da... No, yo no la he querido volver a ver. Ajá. No sé si me da... Yo creo que sí me daría miedo. Pero la tengo muy, muy marcada. Muy,
creo
muy
que es de esas películas que nunca te deja de dar miedo.
O sea, me da miedo. Me da mucho miedo solo de pensar en el Exorcista.
Creo que el libro ha de ser todavía peor, pero creo que a lo mejor si ya vimos El Exorcista y vamos al libro, como que podemos tener estos recursos de, bueno, pues sí, ya me acuerdo de esa escena y como que te adelantas como a lo que va a pasar. Pero imagínate que hubieras leído el libro antes. A lo mejor te hubiera dado menos miedo la película.
Supongo, porque ya sabes lo que va a pasar. O sea, uno de los grandes... Pues de las grandes ventajas que tiene el género terror es el factor sorpresa, ¿no? Que a veces incluso abusa de ese factor.
Demasiado.
¿No? Pero si ya sabes lo que va a pasar, no tiene eso, entonces.
A mí me ha pasado con los libros de King, de películas que no he visto, que sí los empiezo a leer y es listo, ya es de noche, ya no puedo seguir leyendo. Sí. O sea, me pasó con The Outsider porque lo leí antes de que saliera la serie. Y sí hubo momentos que yo en mi casa decía, ya no puedo seguir leyendo porque esto ya me está produciendo como demasiado estrés y demasiada ansiedad y mi imaginación ya estaba como a todo así ya. Yo juraba que la cosa que es El Outsider, no les voy a decir qué es, spoiler, porque ni en el libro dice, yo sentía que esa cosa me iba a salir ahí y creo que eso, hay veces que las películas no lo logran o lo logra por momentos. Una película no dices, la voy a dejar de ver. ¿No? Pero un libro, a mí sí me pasó, es como, es que ya no lo puedo seguir leyendo ahorita, lo voy a dejar. Me ha pasado ahorita con la maldición de Hill House, que creo que leo 5 páginas al día, porque no puedo ver cómo me está generando cosas a través de esas palabras, y creo que hay veces que el cine no lo logra tal cual. O sea, El Exorcista, porque es una película muy,
Sí, ya es muy un clásico.
Y es clásico. No. Y tenías como 5 años seguramente.
Yo creo.
Bueno, yo no sé si yo estoy muerto por dentro, pero... o sea, justo a mí me pasa lo contrario con una película en particular que es el de Otra Vuelta de Tuerca de Henry James.
Ajá. Ay, no.
Yo cuando leí el libro, pues no me espanté, o sea, como
¿no?
que estaba
¿no?
y así. Pero cuando vi la película de los 70s, no he visto la nueva. Salió una nueva, ¿no? Hace poco.
Sí, sí, sí. Pero es como una adaptación así súper como de embarradita.
Ya, bueno, pues, o sea, no, cuando vi la película fue cuando más me dio miedo. Y ahorita los productores de La Maldición de Hill House, su segunda temporada va a ser de
no, Twilight Sky. No, no,
yo sufrí mucho con la de Netflix, la de La Maldición de Hill House.
Sí, también, yo también sufrí mucho.
Sufrí mucho, mucho.
Pero Otra Vuelta de Tuerca, no sé, no me imagino... No he visto ninguna adaptación, solo leí el libro hace un par de ayeres. Pero no me imagino que te puedan transmitir el terror, sobre todo que te transmite la parte final. O sea, porque es...
Ah, ya di el spoiler.
No.
Sí, tiene más de 100 años.
Sí. Tiene más de 100 años. O sea, no, pero a ver, ¿cómo adaptas un giro o una vuelta de tuerca así? ¿No? Uh-huh. No me lo...
Sí, no. O sea, creo que más bien una de las ventajas de la adaptación es justo dejar menos a la imaginación. Otra vez me regreso a lo de la imaginación, pero tienes que ser un poco más claro con tu mensaje porque pues hay mucha gente que... Puede salir diciendo, ay, no entendí la película,
ya
se arruina como Inception. O sea, a mí no me pareció mal Inception que terminara así, pero yo conozco a mucha gente.
Sí,
que, no, es
un gran
final.
Sí, también pienso eso, pero hay mucha gente que dice, no, es que no entendí el final. Sí. Es que no tienes que entenderle, ¿no? Realmente, bueno, no sé.
Sí, es que no todas las historias tienen que tener ese cierre así de punto final, ¿no? O sea, creo que también dejar esta parte interpretativa siempre es... Bueno, a lo mejor para mí, porque me pasó con Parasite, a lo mejor... Uh-huh. Si no han visto la película, pues también, ¿no? Sorry.
Pero le encanta dar spoilers.
Le encanta dar spoilers.
No, pero salió en enero apenas aquí.
Ay, bueno.
No, ya. Ya,
bueno, ¿verdad? Este final...
No, Álvaro dice que no lo ha visto.
Este final donde...
Papá.
Donde él escribe la carta a su papá y al mismo tiempo ves cómo van pasando ciertas imágenes en la pantalla y cierra de una manera que no sabes si eso que le puso en la carta sí pasó o no pasó o... O sea, creo que justo ese final creo que queda la interpretación de cada quien de... Sí. Pues a lo mejor yo decido que en mi imaginación sí pasó eso de la carta y tal vez a mi hermano que la vio conmigo, para él no pasó. Creo que también estas historias que no tienen el punto definitivo, creo que también te permite seguir utilizando tu imaginación para continuar con la historia, tanto en libros como en películas, creo.
Ese es un fenómeno muy de justo como de la cosa audiovisual, ¿no? Porque tú terminas un libro... Creo que si no eres fan, pues ya, ay, termino el libro ya, ¿no? Sí, pero siempre hay una necesidad de concluir algo, ¿no? Como, volvamos a Harry Potter, ese epílogo pudo no existir. Bueno, no sé.
Ojalá no hubiera existido.
A mí no me gustó el epílogo.
Cuando lo leíste.
Cuando lo leí, y bueno, y menos en la película. Porque,
no, en la película es grotesco.
A mí me dio un buen de ñañara cuando lo vi. Fue como,
es como,
ay,
qué incómodo. Es como incómodo, como vergüenza ajena.
Sí, es como cringe. Ay, no, sí, no.
Sí.
Sí, pero pues nosotros tenemos la necesidad de saber exactamente quién se casó con quién.
Sí.
¿Quién es el hijo
hijos, de qué? Sí. ¿Cómo se llaman sus hijos? Aunque tengan los nombres más horribles del mundo.
Sí. Cambiando de tema.
ya vamos para el final.
Hay otra cosa que mientras hablamos de hacer este podcast, hice mis notas y quería presentar una cuestión muy interesante que me gusta, que es que la adaptación aparte presenta dos fenómenos editoriales, aparte de la sola película, ¿no? Que por un lado son los libros sobre películas, tanto las novelizaciones de las películas como las guías que venden aquí, bueno, que también hacemos aquí en Penguin, de la guía de personajes de Frozen o la de Coco, sí, o la historia de Toy Story, sí, y demás. Y por otro lado están los libros edición película.
Que causan polémica.
Causan polémica. De hecho, yo no quería que acabara el podcast, o no quería que nos acercáramos al final sin que yo mencionara un cuento de Navidad de Charles Dickens.
Ah, sí.
Porque la edición que tengo es la más horrible que... Bueno, no sé, la verdad es que no sé ni de qué editorial es, porque es un libro ya de libre de derechos, de dominio público, pero es edición película. Entonces está como toda, pues, pulp. Es un libro formato bolsillo. Y es el actor así gritando, así, con un cuento de Navidad. Bueno, aparte está en inglés.
¿Pero quién es? ¿Qué actor es?
No me acuerdo.
Ni siquiera lo reconozco.
No, no lo reconozco. Porque mi adaptación favorita de un cuento de Navidad es la de los Muppets.
también quería decir eso, nada más.
Los Muppets. Quiero que sepan cuál es mi adaptación favorita.
Sí, no he visto la de Jim Carrey, por ejemplo.
Yo tampoco.
Y creo que va a salir una este año.
¿Otra?
Que viene otra.
Ya salió.
¿Ya salió?
Sí.
¿Y está buena?
No sé, no la he visto. No, la de la BBC dices, ¿o cuál?
No,
que pues
no
es que parte de la BBC creo que saca una adaptación
de todos esos libros todo el año.
No, pero bueno, esa es otra de mis adaptaciones favoritas, es la de Un cuento de Navidad de los Muppets. Pues, en particular la de los Muppets.
Justamente, ya como ahora sí, ya estamos llegando al final, una de mis preguntas, bueno, tengo tres preguntas para ustedes.
Qué miedo.
¿Cómo están?
¿Cómo están? Ya hicieron la prueba del coronavirus y gracias, ¿no? ¿Cuál es la mejor adaptación que han visto?
Pues bueno, yo mencioné Gatsby hace rato, también, no sé si dije Trainspotting, no sé, Trainspotting también me gusta mucho. Uh-huh. Y este no es, no hablamos mucho de esto, pero Scott Pilgrim también, las novelas gráficas a la película, también fenomenales. Esa es como de mis películas y novelas gráficas favoritas.
¿Y tú, Jackie?
Vas tú, estoy pensando.
Yo primero vi El Padrino y después leí el libro, pero creo que en ningún momento dije, el libro es mejor que la película o la película me quedó de ver. Creo que, o sea, las dos son grandes historias y sí, la adaptación me pareció, o sea, sí, muy fiel, pero que también sí te da como esa carnita extra. Creo que El Padrino. ¿Tú, Jackie?
Yo, pues El Silencio de los Corderos, creo que también está muy bien adaptado.
Sí.
Muy, muy bien. Yo primero vi la película. Hace poco leí el libro. Me pareció muy bueno. Sí.
Y mi segunda pregunta es, ¿cuál libro les gustaría que adaptaran al cine?
Vas, Jorge.
Empiezo. El Guardián entre el Centeno.
No va a pasar.
Es que no va a pasar, pero también creo que es un libro tan fundamental en la historia de la literatura estadounidense que es no sé, a mí es uno de mis libros favoritos también. Creo que cualquier lector que tenga entre 16, 20 y tantos años que no lo haya leído, creo que es una lectura así súper obligatoria para esos años, que muy recomendada, y creo que una película de eso sería genial. Tengo un amigo, de hecho, que le voy a mandar un saludo.
Como en el radio.
A Pepe le gusta mucho esta novela también, y con él hemos hablado mucho sobre películas, también es un gran cinéfilo. Y muchas veces hemos discutido lo de Salinger y lo del cine, y él dice, o leyó, o en algún lado, pero lo tengo en su voz, que realmente podrías hacer casi una película de Guardián del Transcendente, haciendo edición de las películas de Wes Anderson, porque, pues, o sea, pues sí están, sí, y eso es algo muy interesante también, de Wes Anderson, ya va a salir también su nueva película, tengo muchas ganas de verla.
Se ve muy bonita.
Sí. Porque aparte es sobre una revista.
Sí.
Entonces, bueno, tengo muchas, muchas ganas de verla. Y sí, Salinger, El Guardián del Centeno, sería una excelente película. Con Wes Anderson estaría padre también.
Estaría interesante.
Porque aparte, no quiero hablar del Guardián del Centeno. Toda la escena cuando van al Museo de Historia Natural, cuando están en Central Park, él se vuelve loco en Nueva York, ¿no? Y creo que hay muchas películas que ya hablan de Nueva York como un personaje. Y creo que ninguna lo ha hecho al nivel que lo hace Salinger en su libro. Entonces, creo que juntar esas dos cosas estaría bien, padre. No sé, ustedes, perdón por tomar tanto tiempo.
No,
está muy bien. Creo que va a salir una película sobre la vida de él. Porque como no pueden adaptar El Guardián...
muerta el autor.
No, pero como no pueden adaptar la obra, van a adaptar su vida.
Está bien.
Me gustaría ver, es que no sé si se ha hecho algo, pero Pedro Páramo.
Sí, hay una película de Pedro Páramo de los 50.
¿Y está bien hecha?
Pues,
no creo, ¿verdad? Porque ya lo hubiéramos visto.
Yo la vi en la secundaria, creo, o en la prepa. ¿Sí? Sí, ¿tú no la viste?
No, la he visto.
¿Y te gustó?
Pues, o sea, no, bueno, el libro Pedro Páramo también es de mis grandes libros.
No, sí, pero...
Sí.
Entonces no encuentro forma de compararla, la verdad.
Ahí me gustaría ver una adaptación así, pregona, buena.
Estaría buena.
Pero no creo que vaya a pasar tampoco.
Yo justamente estaba pensando en alguna adaptación de algún boom latinoamericano, me gustaría, pero siento que sí está como complicado.
Mira, ya está 100 años de soledad, ¿no? Y también...
Pero...
Están preparando, Netflix está preparando
100 años de soledad. Sí, pero es de serie. O sea, y creo que...
No, El Amor en los Tiempos del Cólera.
Sí, pero es malísima esa adaptación, o sea... Perdón, la vi. O sea, soy muy fan
con,
de Javier
Bardem. Con música Bardem. De Shakira.
Ajá, o sea, con Shakira cantando ahí en el barco cuando está la peste. O sea, no, no, no se me hace una buena adaptación, pero sí me gustaría ver. O sea, sé que es complicado por toda la carga, pues, sí, latinoamericana que hay, pero sí me gustaría como ver algo, a lo mejor un cuento, no sé, las batallas en el desierto, algo así.
También hay, ¿no?
Sí.
Película de los
pero tres. Sí la vi, pero no, no me gustó. Mala. O sea, creo que sin lograr como pasar como esa narrativa latinoamericana, creo que sí está muy difícil, pero sí me gustaría.
Pues a ver si Iñárritu se nos hace.
Ándale, nos hace. ¿No? Hay que hablarle, ahorita le
ya mandamos imaginé, un mensaje. Ya imaginé Pedro Páramo.
Pues, ¿Qué libro le darías a
Iñárritu?
A Iñárritu, a Cuarón y a Del Toro.
A Del Toro yo le daría Casa Tomada. A Cuarón. Ay, no sé. Las batallas en el desierto.
Sí.
Porque es como de la ciudad. Y siento que anda como muy. Ay, me gusta mucho México. Y a Iñárritu. Sí. Ay, no sé.
Sí, Pedro Páramo.
Sí, pues, Pedro Páramo.
Sí.
Ya lo vi yo.
Ahorita les escribimos y digo, oye, tenemos estas propuestas, ¿cómo ves?
Que nos pongan una idea, aunque
sí,
sea.
Sí, idea creativa de este sí. podcast. Y ya para terminar, mi última pregunta y llegar a nuestras conclusiones, si solo se pudieran quedar con uno, ¿qué sería? ¿El libro o la película? O sea, en su vida tienen que escoger o seguir leyendo o seguir viendo películas. Se quedan sin uno de los dos. Bueno, pues es como un que prefieres, o sea, si pudiera, pero bonito.
Simplemente, ¿con qué me quedaría para siempre?
Ajá, no dejan de existir, solo, por ejemplo, si escoges película, ya no puedes leer libros.
Pero, por ejemplo, si mi trabajo es leer libros.
Hay una ley.
No, pues,
ya no puedo hacer.
No, aquí no es.
Imagina.
Aquí no hay apéndices en esta pregunta, ¿es sí o no? ¿Cuál?
Imagina que hay una ley, independientemente de lo que trabajes, y te dicen, a ver, quédense con una, películas o libros. ¿No?
Es que, por ejemplo, o sea, si pudiera seguir trabajando aquí, elegiría películas porque estoy en esta engañaría al sistema.
O sea, pon tú que no trabajas aquí.
Okay.
¿Película o libro?
Creo que películas porque de por sí ya no tengo tiempo. O sea, ya no, o sea, si no trabajo aquí, trabajaré en otro lado, supongo.
En tu nuevo trabajo imaginario tampoco tienes tiempo.
No, tampoco tengo tiempo, estoy jugando, o sea, pues las películas esperaría que Iñárritu me pasara. La de Pedro Páramo para volverlo a leer. Eso sería.
¿Tú, Jackie?
No, yo me quedo con los libros.
Ay, qué ñoña.
Hace rato dijiste, voy a hacer.
Sí.
Pues sí, pero ya dijo
como anunciar al margen, cuando estábamos preparando esto, Jackie dijo, no, yo me quedo con las películas.
Estaba desangrando yo.
Ay.
No, a ver. Obviamente son dos plataformas, por decirlo así, muy distintas, con un lenguaje propio y demás. Lo que creo es que los libros pueden ser, en su mayoría, actividades muy solitarias.
Sí.
Mientras que las películas, ¿no? E incluso es al contrario. Casi la mayoría de la gente cuando va al cine va acompañado, ¿no? Uh-huh. Entonces, voy a quedar con los libros porque es algo que podría hacer yo sola. Ir al cine.
Pero podría ser así.
Sí, ya sé que puede ir uno al cine sola. Ya he ido al cine sola, pero tampoco. No sé. Me quedo con los libros.
¿Tú, Fer? Okay.
Yo creo que las películas, sobre todo porque...
¿Qué traición aquí, eh?
Ya me estoy quedando más ciega con el tiempo, y la verdad es que ya no quiero seguir gastando en lentes como para seguir leyendo, entonces creo que las películas, porque las películas también las puedes hacer sola, yo las hago sola muchas veces.
¿Qué?
Ir al cine, o sea, porque no, me choca sí, esto de, es que yo no puedo la función de las 5, yo no la de las 8, bueno, la listo, creada. Bye, ya me voy a ver mi película.
También creo, y retomando lo que decía Joaquín hace rato, es que los libros, o sea, tú no eres alguien pasivo cuando lees, sino que estás construyendo algo.
Sí.
Y mientras ves una película, por muy especialista que seas y por mucho que el director te lo deje a la imaginación, al final del día vas y te lo comes, ¿no? Lo ingieres.
Sí, bueno, eso sí.
Entonces eso
después
también.
Lo olvidas muchas veces, ¿no?
Y después lo olvidas.
Sí, claro.
Ni los libros ahí se quedan.
Pues bueno, pero como no va a pasar, no vamos a tener que decidir. Entonces pueden estar tranquilos. Muchas gracias por estar en este programa número infinito de nuestro podcast de Me Gusta Leer. Les agradezco mucho haber participado.
Gracias a ti,
muchas gracias.
Muchas gracias a todos por acompañarnos. Los esperamos de nuevo dentro de 15 días con un nuevo episodio. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Fernanda Belmont. En la producción nos acompañó Álvaro, que estuvo muy activo
sí,
en
no,
este podcast.
Sí, estuvo muy bien.
Muchas gracias,
Álvaro.
Y hasta la próxima.
Bye.
Bye.
Twitter e Instagram. Me Gusta Leer Mex. Facebook, Me Gusta Leer México.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.